Como les hemos adelantado en la presentación, hoy en los primeros minutos de Revista Economía, Empresa y Turismo vamos a hablar de la evolución y resultados de la empresa española. El pasado mes de febrero, en este mismo programa, conversamos con José Manuel Rodríguez Carrasco y Víctor Manuel Martín Martínez, profesores de Organización de Empresas de esta universidad, de la situación de la empresa española a partir de los datos publicados por algunos organismos e institutos de investigación. Emplazamos a nuestros invitados para este segundo programa que dedicamos de nuevo a esa evolución y resultados de la empresa española. Fundamentalmente analizaremos los datos publicados por la Central de Balances del Banco de España y por diferentes indicadores que publica el Instituto Nacional de Estadística. Nuestros invitados de nuevo son José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas de la UNED. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y Víctor Manuel Martín Martínez, profesor de Organización de Empresas también de esta universidad. Buenos días.
Hola, buenos días.
José Manuel, le cedo la palabra para que nos explique las cuestiones o el punto de vista o los temas que vamos a tratar hoy en relación al comportamiento de nuestra empresa, la empresa española.
Bueno, muchas gracias por esa cesión. ¿Cómo está la empresa española? Pues la empresa española está mal. ¿Y mejora? Pues sí, mejora. ¿Y qué base tenemos para afirmar que mejora? Bueno, pues los datos más fehacientes son los que acaba de publicar la Central de Balances del Banco de España. Y todos los datos son referentes al año 2009. Y los datos son malos, es lo que se puede decir. Ahora bien, es curioso que en todas las afirmaciones del Banco de España sobre las diferentes cuestiones de la empresa española, termina siempre con una coletilla que dice: sin embargo, los datos del cuarto trimestre del año 2009 no son tan malos e incluso en algunos casos son positivos y ha habido cambios de tendencia. No debemos olvidar que, por otro lado, que los datos de la Central de Balances, ¿verdad, Víctor?, son de empresas grandes.
Sí, ¿no? Empresas grandes. Es la Central de Balances trimestral. Para la anual, que ya tiene un ámbito mucho mayor, tendremos que esperar todavía varios meses.
Sí, hasta el mes de noviembre. Son empresas grandes, son solo 750 empresas y se refieren solamente al ámbito de la producción. Es decir, ¿qué produce la empresa? ¿Qué consume la empresa en su producción? O sea, ¿cuáles son esos consumos intermedios? Y en esa cascada, bueno, pues, ¿qué valor añade la empresa a esa producción? Después de ahí hay que descontar los gastos de personal, se introducen por otro lado los gastos y costes financieros, las amortizaciones, y al final tenemos unos resultados. Bueno, antes tenemos resultados económico bruto, resultado ordinario neto, y después hallamos unas rentabilidades con la producción de la empresa. Eso es fundamentalmente lo que nos dice el Banco de España. Ahora, tampoco hay por qué pararse en el Banco de España, porque el Banco de España publica su informe el 30 de marzo, pero bueno, del 30 de marzo a hoy día, a hoy, pues ahí
tenemos hay una serie de indicadores. Indicadores, ¿no?, indirectos, efectivamente, pues publicados por entidades financieras y sobre todo también publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que sin una periodicidad concreta va sacando lo que llama notas de prensa, en las que se valora pues determinados temas que veremos luego, como estadística de sociedades, producción industrial, empleo, comercio, bueno.
Quizás sí, ese cambio, José Manuel, les interrumpo, ese cambio de tendencia que tímidamente apunta el informe de la Central de Balances es a lo que se refiere la ministra de Economía cuando dice que estamos ya asistiendo a un cambio real de tendencia, que parece que lo peor de la crisis ha pasado. ¿Se está basando en ese tipo de informaciones?
Posiblemente, vamos, yo no soy la ministra, pero como es obvio, pero el cambio de tendencia se viene afirmando desde hace tiempo. Pero ahora los datos, evidentemente hay razón para afirmar que los datos no son tan malos. Incluso en el cuarto trimestre algunos datos son positivos, pero podemos ir más allá, hablar del comercio industrial, del comercio minorista, sobre todo del consumo de energía eléctrica, o sea que hay datos positivos. Y en algunas comunidades autónomas estos datos positivos son aún más obvios todavía, ¿no?
Pues si les parece, podemos empezar a repasar esos indicadores que ustedes señalan como fundamentales. Podríamos empezar, por ejemplo, analizando qué nos dice o cómo se están comportando las sociedades mercantiles, el índice de creación de sociedades mercantiles. José Manuel Rodríguez Carrasco.
El último dato que tenemos es del 14 de abril, o sea que es incluso posterior a la publicación del Banco de España. España, ¿no? Entonces, las sociedades mercantiles, o sea, las empresas creadas en España en el mes de febrero, han aumentado un 2,2 respecto al mismo mes del 2009. Pero es que en este mes de febrero del 2010, pues se han creado un 23% aproximadamente, o 24%, más cercano al 24% de sociedades más que en enero. Si bien es verdad, Víctor, ¿cómo son este tipo de sociedades?
Sí, pues de este 23% de incremento y en el total de empresas creadas en febrero, volvemos a lo que hemos comentado en ocasiones anteriores, y es que el 99,0% de las sociedades creadas son sociedades de responsabilidad limitada. Es decir, volvemos a ver que el tejido empresarial español es de empresas pequeñas, tanto los que tenemos como las que se crean. Las sociedades anónimas se mueven mucho menos. Por ejemplo, en febrero las sociedades anónimas creadas han bajado un 11% en tasa de interanual. Es decir, hablamos ya de cuotas más bajas y sobre todo que en el total representan muchísimo menos que estas sociedades de responsabilidad limitada. También las que han ampliado capital, el 90% son de responsabilidad limitada. Es decir, los movimientos de las sociedades anónimas son bastante marginales.
Sí, ahora, en esa empresa grande que es sobre la que tenemos datos, es evidente que ha habido una contracción de la actividad productiva durante el año 2009. Sin embargo, en el cuarto trimestre, esa contracción de la actividad productiva ya no se manifiesta. Hay una ligera mejoría, ¿no? Y por consiguiente, bueno, después también los gastos de personal han disminuido en un 1,6% por dos cuestiones. En primer lugar, porque las plantillas se han reducido. Entonces, consiguientemente, al tener menos plantilla las empresas, tienen menos gastos de personal.
Exactamente.
Y también por otra razón, ¿no, Víctor?
Sí, porque han el menor crecimiento de las remuneraciones medias. Es decir, claro, ya esos incrementos salariales de años pasados, pues sabemos que no existen ahora mismo. Y unido a la reducción de plantilla que comentaba José Manuel, pues nos ha llevado a esa reducción del 1,6% en los gastos de personal.
Y claro, ahí en esa cascada de gastos, o sea, lo que producimos, el valor añadido a lo que estamos produciendo, o sea, el valor añadido bruto, descontamos los gastos de personal, eso nos da un resultado económico bruto de la explotación que ha descendido casi el 16%. Es la peor evolución en todas las series trimestrales desde que el Banco de España publica estos datos, que yo creo que debe ser en el decenio de los 80.
Sí.
Sin embargo, hemos dicho la peor. Sin embargo, en el cuarto trimestre ya nos indica el Banco de España que ese resultado económico bruto en el cuarto trimestre ya es positivo. Después, en esa cascada de resultados están también los ingresos financieros y los gastos financieros.
Exactamente. Ahí vemos que pues la evolución disminuye en ambos casos, tanto los gastos como los ingresos financieros, sobre todo por la bajada de los tipos de interés. Pero es interesante ver que la reducción de los gastos financieros fue mayor que la de los ingresos financieros, de tal forma que el resultado financiero neto tiene un ligero incremento que bueno, también puede colaborar a esa ligera mejora de resultados en este último trimestre de 2009.
Seguimos analizando los datos de la Central de Balances.
Bueno, pues
quizás les parece que pasemos a algunos otros indicadores.
Algunos otros indicadores ya. El último dato de esa cascada de resultados es ya el resultado ordinario neto, ¿no? Que el resultado ordinario neto en conjunto para el año 2009 ha descendido en un menos 10,3%. Sin embargo, en el cuarto trimestre del 2009, que es donde, si tienes un sentido positivo, me gustaría insistir, en el cuarto trimestre del 2009, pues ya hay tasas positivas en la mayoría de los sectores que analiza el Banco de España. Y ya, bueno, pues terminada esa cuenta en cascada de resultados, nos queda por analizar las diferentes rentabilidades, o sea, la rentabilidad del activo, la rentabilidad de los recursos propios y los costes financieros, ¿no? ¿Qué incidencia tienen en esas rentabilidades? ¿Verdad, Víctor?
Sí, por ejemplo, por comentar la rentabilidad del activo neto, Pues en 2009 estamos hablando de un 6,1 frente a un 7,2 en 2008. Es menor, pero tampoco tanto menor como quizá cabía esperar a la vista de la situación que teníamos.
Y después la rentabilidad también ordinaria de los recursos propios, que es el 8, es una tasa positiva, es el 8, el 8,4 es menor también que la del 2009, ¿no? Sin embargo, la diferencia debido a la diferencia entre la rentabilidad del activo y los costes financieros, es decir, yo para obtener rentabilidades pues tengo que pedir dinero prestado y ese dinero prestado tiene un coste, entonces tengo que tener en cuenta el coste de ese dinero que yo he pedido prestado o los créditos en los que he incurrido, porque claro, muchas veces ha ocurrido a lo largo de la historia de la empresa española que era rentable, pero si teníamos en cuenta los costes en que incurría para cuando pedía dinero prestado, pues esos costes eran superiores a la rentabilidad. En este caso no es así.
Exactamente. Se da incluso la circunstancia de que en 2009 no solo estábamos en una diferencia positiva del 2,7%, sino que se ha incrementado a 2008, en donde era del 2,1%. Es decir, que visto al final todo se puede ver algo positivo siempre.
Sí, es evidente que, para resumir sobre el documento del Banco de España, es evidente que el año 2009 como año ha sido malo. Incluso hemos tenido datos en que hemos batido el récord de datos negativos. Pero lo que es curioso es que ya en el cuarto trimestre del 2009 hay datos positivos. Y esos datos positivos a los que apunta el Banco de España durante el año 2009, pues se ven reforzados por otras informaciones indirectas que tenemos sobre todo del Instituto Nacional de Estadística o de otros indicadores, ¿no?
Bien, pues retomamos esos indicadores que nos añaden información a los datos del informe de la Central de Balances del Banco de España y que permiten o que han permitido ver un ligero cambio de tendencia en el último trimestre de 2009. Esos indicadores más recientes añaden como más seguridad a ese inicio de cambio de tendencia?
Hombre, yo creo que sí. Hay una variedad de indicadores. Pero, por ejemplo, yo me fijaría en el que, desde luego, para mí es de los más positivos, si no el más, es el consumo de energía eléctrica. Es evidente que cuando hay más actividad económica, cuando hay más actividad de producción, cuando la empresa pues consume más energía eléctrica, quiere decir que va bien. Y entonces el consumo de energía eléctrica, en el año, a lo largo de todo el año 2009, ha estado en tasas negativas. Empezamos en el primer trimestre con una tasa negativa, con una tasa del menos 7%, en el segundo semestre casi el menos 6,6, en el tercer trimestre, claro que ya es el verano, el menos 2,1, en el cuarto trimestre el menos 1,4 y curiosamente vemos ya que durante los tres meses para los que tenemos datos del año 2010, ¿qué ocurre, Víctor, con estos datos?
Hemos pasado ya a tasas positivas que además van incrementándose de forma importante. Un 0,7 en enero, 3,3 en febrero, 4,5 en marzo, es decir, ya todas son positivas y en crecimiento. Lo cual, pues como comentaba José Manuel, es un símbolo claro de que la actividad empieza a ir para adelante.
Claro, y dentro de esa actividad productiva de la empresa también tenemos que no la recoge directamente el Banco de España, porque bueno, el dato es posterior a la publicación del Banco de España, es el índice de producción industrial. Dice que se viene pues estudiando en España desde hace unos años. Y bueno, el índice de producción...
Publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
Publicado, evidentemente, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Y el índice de febrero es el menos 1,9. O sea, pero ese menos 1,9 es más de 3 puntos del registrado en el propio mes de enero, ¿no? Y curiosamente ahí hay... donde vemos que hay 6 comunidades autónomas en que tienen tasas interanuales positivas, ¿no?
Entre ellas, y destacando mucho, la Comunidad Foral de Navarra, con una tasa positiva del 10,4%. Es decir, que aunque la media es el menos 1,9, tenemos una comunidad con el 10,4. Las diferencias entre territorios son claras y parece que empujan a que el total nacional vaya a la senda positiva.
Y la pregunta es, ¿y por qué Navarra, no?
La iba a hacer yo, pero
bueno, pues
ya la ha hecho usted. ¿Por qué Navarra?
Bueno, pues yo podría decir, ¿Navarra qué produce Navarra? Pacharán, ¿no? Entre otras cosas.
¿Será eso?
Será vino clarete, pero ¿qué más produce Navarra? O sea,
pues produce automóviles.
Produce
también.
Automóviles.
Con sí. Lo cual nos lleva a otro indicador, que es el, claro, la venta de automóviles, que parece que por fin ha iniciado una tendencia al alza.
Y clarísima.
Ahí está, la sí. Tasa, o sea, la fabricación de las actividades que tienen mayor repercusión en el índice general de producción industrial, en este caso ha sido pues la fabricación de vehículos de motor y las componentes de vehículos de motor, y después ya otros productos básicos como, pero ahí se manifiesta muy bien.
¿Qué otras comunidades también están destacando en ese comportamiento positivo, José Manuel Rodríguez Carrasco?
Aparte de Navarra tenemos a Galicia, tenemos a Cataluña, tenemos a Castilla y León, tenemos en parte a Extremadura, Navarra, una, Galicia, dos, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León.
Bueno, quizás en Galicia, Extremadura y Castilla y León, que tenían pues, unos resultados regionales por debajo de la media, sí. Ahora parece que en esta sí. Cuestión se están adelantando.
Están adelantando. Claro, depende del punto de partida. No olvidemos que estamos con un índice. Pero el más destacado, evidentemente, es el de la Comunidad Navarra. Y la cuestión, pues para mí, claramente, es la producción de automóviles.
Si vemos, por ejemplo, la matriculación de automóviles, durante los dos primeros meses del ejercicio se ha incrementado de manera espectacular, un 18,1% en enero y un 47% en febrero. Es decir, esto da también una indicación clara de que, bueno, lógicamente la fabricación va en línea con la demanda, con la matriculación, y en cuanto a indicador de demanda, este 47% resulta incluso sorprendente.
El consumo es fundamental, lógicamente, y tiene un impacto enorme en las empresas. ¿Qué nos está diciendo el índice de confianza del consumidor en este momento?
Es malo a lo largo de todo el año 2009, y es malo en enero ya no ha sido tan malo. De hecho, el mes de enero pasado ha sido mejor que todos los trimestres analizados en el año 2009. Cuando esperábamos que en febrero continuara esta tendencia de mejora de índice, no ha sido así. O sea, ha habido ahí un ligero empeoramiento. Por eso, lo que decíamos al comienzo, o sea, no podemos repicar campanas ni decir que hemos salido, pero sí podemos mirar el futuro con más optimismo, ¿no? Y yo siempre he dicho que las expectativas son fundamentales y el optimismo o pesimismo reinante ayudan a que la situación sea mejor o sea peor. Es evidente que el pesimismo o el optimismo no cambian los datos ni generan empleo, pero ayudan.
¿Qué nos está diciendo otro indicador, si les parece ya en estos últimos minutos? El indicador del comercio al por menor.
Sí, lo que se llama comercio minorista. Bueno, pues ahí la variación interanual de febrero, la tasa interanual es del menos 1,4%, o sea que evidentemente el dato es negativo, eso está claro. Es indicador, es negativo. Ahora bien, en las grandes cadenas y las grandes superficies presentan tasas anuales positivas, una tasa del 3,7%. Pero vamos, en conjunto el sector minorista desciende. Pero de nuevo, ahí hay comunidades autónomas en las que también este índice del comercio minorista pues es positivo. No tengo aquí, pero vamos, me imagino que son prácticamente las mismas en las que se manifiesta la producción. No necesariamente las mismas, pero en las que se manifiesta ese índice positivo del índice de producción industrial. Y aquí, claro, podríamos enlazar con algo que hemos dicho al comienzo, ¿no? Que las pequeñas, el comercio minorista, pero ya de los que son todavía más pequeños, de las empresas de dimensiones más reducidas, es malo, ¿no? Con lo cual volvemos a cuestionar lo de siempre, ¿no? El tamaño de la pequeña empresa española, que es demasiado pequeño para competir. Y eso lo hemos visto a lo largo de los últimos años, cuando precisamente hemos entrado en Europa y la comparación con la pequeña empresa europea pues ha sido más, más sangrante. Hemos hablado mucho de nuestra pequeña empresa que crea empleo, etcétera, y es cierto que crea empleo, y es cierto que tenemos que apoyarnos en ella, pero claro, cuando la comparamos con la pequeña empresa de las de la Unión Europea, salimos muy mal parados. O sea, es demasiado pequeña, no siendo cuando la comparamos con la de Grecia, Portugal o Italia, ¿no? Y ahí sí que tendríamos que hacer todos un esfuerzo para mentalizarnos, y sobre todo por parte de las autoridades, en cuanto puedan, aumentar ese pequeño tamaño de la pequeña empresa, ¿no?
Se ha frenado, en cualquier caso, el número de empresas concursadas, José Manuel de Carrasco, ¿o no?
Sí, el dato sigue siendo malo, ¿eh? El dato de las empresas concursadas, el dato sigue siendo malo, porque a lo largo del 2009 ahí pues ha sido un vendaval. O sea, el número de deudores concursados aumentó casi un 80%, 79,6. La verdad es que la mayoría de ese 80%, un 75% en total, pues se concentraron en el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria y de la industria y del comercio. Pero de nuevo, la mayor parte de estas empresas concursadas fueron empresas pequeñas. O sea, cuando ha venido el vendaval, las que se han caído del árbol son las empresas pequeñas. Y si fijamos, en su mayor parte, por número de asalariados, han sido las empresas entre 10 y 19 empleados, en ese tramo donde se ha concentrado.
Se trata sobre todo de empresas de responsabilidad limitada, nuevamente, casi el 75%, de la, como comentaba José Manuel, de la construcción, de pocos empleados, y además también con un bajo volumen de negocio. Con menos de 2 millones de euros encontramos casi el 65% de las empresas que han presentado concurso.
Sí, a mí me gustaría insistir además que es en el sector donde la crisis ha afectado directamente, que es construcción y promoción inmobiliaria.
En cualquier caso, también en ese sector parece que últimamente se decía que había un ligero movimiento, por lo menos a la venta, sí, y a la subida de precios.
Sí. Hay hombre, cuando uno quiere encontrar datos positivos, los encuentra, incluso en el cuando la crisis es más profunda, pero sí, lo ha sabido, ¿no? O sea que yo creo que podríamos resumir que 2009 ha sido un año malo, que en el cuarto trimestre hay un cambio de tendencia claro. ¿Y en el 2010 qué nos ocurre?
Pues que ese cambio de tendencia parece, de momento en los meses que tenemos datos, que son enero, febrero y alguno de marzo, que se está ya afianzando.
Y que hay algunos indicadores que adelantan normalmente, tradicionalmente, ese inicio de cambio o ese cambio de tendencia, que serían...
Es el consumo de energía eléctrica. Yo recuerdo, vamos, una persona y familia a la que tengo mucho afecto, que son los Alcaide, que son los que en este país han hecho los grandes análisis de coyuntura. A mí, don Julio Alcaide siempre me dijo que él, de los primeros indicadores que miraba siempre, era los cambios de tendencia en el consumo de energía eléctrica, que ese indicador no engañaba nunca.
Unido quizá a la matriculación de automóviles,
en este caso, claro,
porque teniendo esos dos, pues parece que podemos pensar algo bueno.
Confiemos, seguiremos hablando de estas cuestiones en un próximo programa con José Manuel Rodríguez Carrasco y Víctor Manuel Martín Martínez, profesores de Organización de Empresas en nuestra universidad. Hasta esa próxima ocasión, gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta otro día.